Amén. Hasta que el Señor vuelva o hasta que nos llame, estamos en su amor. Amén. Y es algo que deberíamos de tener muy presente esta mañana para poder entender lo que vamos a escuchar el día de hoy. Feliz día del Señor a todos. Quiero confesarles que estoy bastante emocionado esta mañana y así estaba desde temprano y ha sido por todo lo que Dios también me ha enseñado durante esta semana. Pero después, al estar escuchando la escuela dominical, definitivamente me emocionó aún más. Y es que Sendik y yo no nos pusimos de acuerdo. Si estuviste en el tiempo de la escuela dominical, no nos pusimos de acuerdo, no fue algo intencional. Y lo que podía ver era la soberanía de Dios en su providencia para la iglesia. Y vas a ver, mientras desarrollemos la prédica de hoy, a qué me refiero. Es un tema que necesitamos tanto entender como iglesia. La razón que me emociona es en un buen sentido, y espero que sea una emoción sana de mi corazón, porque se dirige más a esperar lo que Dios puede hacer en nuestros corazones como iglesia. La razón que me emociona es porque yo he hablado con muchos de ustedes en diferentes ocasiones y he escuchado el sufrimiento, el dolor, el peso que cargan muchos de ustedes por simplemente no entender cosas como estas que vamos a escuchar hoy. Entonces, mi emoción se trata de lo que Dios puede hacer el día de hoy en nuestros corazones por medio de su palabra. Amén. Si tuviste la oportunidad de escuchar la prédica de la semana pasada, va a ser bastante útil para entender el texto de hoy. Si no pudiste escucharla, te animo a tomar un tiempo en la semana y luego poder hacer las conexiones entre lo que escuché el día de hoy y lo que enseñaba la predicación de la semana pasada. Pero voy a tratar de hacer un breve resumen, muy breve resumen. Lo que pasó la semana pasada fue que iniciamos el capítulo 12 del libro de Romanos. Y de aquí en adelante, básicamente hasta el versículo 15, se conoce como la parte práctica. Pero esto no significa que todo lo anterior haya sido simple información. Realmente lo que significa es que cada sección que hemos venido estudiando tiene el propósito de llevarnos a una aplicación en nuestra vida, pero que toda la doctrina anterior debería llevarnos a culminar en ese culto racional del que escuchábamos la semana pasada. Debería de llevarnos a una entrega total en adoración a Dios. ¿Pero por qué debería pasar esto? Esto sería el resultado de nuestro entendimiento de su gran misericordia en nuestras vidas. Amén. Entonces, estos versículos, estoy hablando de los versículos 1 y 2 la semana pasada, nos llevan a entender que le pertenecemos a Dios, no a nosotros, no nos pertenecemos nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Por lo tanto, nuestro principal propósito y anhelo debería de ser la gloria de Dios. Y Pablo hace en estos versículos una exhortación muy importante. Nos dice: no se conformen al mundo, no dejen que el mundo los moldee. Dice que no adoptemos sus ideologías, que no vivamos bajo el sistema de valores del mundo, sino que por el contrario, seamos transformados. ¿Qué quiere decir que seamos transformados? Como hijos de Dios significa que gradualmente vamos asimilando nuestra nueva naturaleza, que nos vamos conformando más a la imagen de Cristo. Y Pablo dice que esto ocurre de una manera, por medio de la renovación de nuestra mente. Esto es lo que está ocurriendo el día de hoy aquí. La razón que estamos aquí es porque anhelamos renovar nuestra mente. Y la predicación y escuchar la palabra de Dios y escuchar la verdad de Dios, lo que produce es renovación de nuestra mente. Es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto? Para que aprendamos a discernir y vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Realmente, los textos de la semana pasada tenían un enfoque en nuestra relación vertical. Fue algo que escuchamos esta mañana también. Pero los textos del día de hoy van a enseñarnos un enfoque en nuestra relación horizontal. Y con esto en mente, quiero pedirte que leamos los versículos de esta mañana. Vamos a estar en Romanos 12, 3 al 8. El título de la prédica de hoy es Mentes renovadas para un cuerpo sano. Y espero que al final de la prédica puedas hacer la conexión y entender por qué se llama así. Leamos Romanos 12, 3 al 8. Dice en Nueva Biblia de las Américas: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Amén. Así que vamos a orar en este momento para dejar este tiempo en manos del Señor, que sea Él guiando nuestras mentes, abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento espiritual para que podamos escuchar su voz claramente hoy. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta mañana. En lo personal, Señor, te agradezco mucho por mi iglesia, Señor. Gracias por la iglesia local, Señor, que has provisto para crecer, Señor, para amar, para ser santificado, Señor, para experimentar tu amor, Señor, para experimentar tu consuelo entre unos y otros. Señor, qué gran regalo el que tenemos en pertenecer a esta iglesia, Señor. No en un sentido de jactancia de la iglesia Petra, Señor, pero el pueblo de Dios, tu pueblo, Señor, lo que tú has hecho en los corazones y cómo has transformado nuestras vidas, Señor, para que aprendamos a mostrar más y más a Cristo uno a otro. Pero, Señor, reconocemos y tenemos que reconocer esto con humildad, Señor, y con un arrepentimiento y con quebranto de corazón, Señor, cuánto hemos fallado en esto tan importante, Señor, que es nuestra vida dentro de la iglesia, Señor, nuestra vida dentro del cuerpo de Cristo, cuánto hemos fallado, Señor. Te ruego que permitas que estos textos, Señor, renueven precisamente nuestra mente, Señor, y nos transformen, Señor, para que podamos entender tu voluntad y vivir conforme a ella. Así que, por favor, diríjame, Señor, dirija mis palabras, bendiga este tiempo, Señor, que su Espíritu Santo toque los corazones para el arrepentimiento, Señor, pero para podernos volver, como los versículos anteriores hablaban, en una entrega total de todo nuestro ser para la gloria de su nombre. Encomendamos este tiempo en tus manos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, un gran problema para nosotros es que estamos acostumbrados a hacer cosas sin entenderlas. Y ahorita les voy a explicar a qué me refiero. Somos muy rápidos para actuar a veces. Nos saltamos la teoría de las cosas. No nos gusta la parte, la consideramos muchas veces aburrida, nos gusta hacer. Tal vez no todos sean así, pero en general es algo casi natural del ser humano. Cuando decidimos actuar, nos saltamos la parte de la reflexión. Nos saltamos el esfuerzo, el pensamiento por las cosas. Y esta semana, en mi casa, casi terminamos tirando a la basura un juguete. Tal vez estoy exagerando, no creo que no lo íbamos a tirar, pero por lo menos lo íbamos a considerar como esto, ya no hicimos nada. Era un carrito de control remoto que recibió mi hijo de regalo y si no funciona, pues no tenía mucha gracia. Pero lo que pasó fue que cuando lo recibió, yo, como de costumbre, agarré las baterías, las metí en el control, lo eché a andar y después de un rato dejó de funcionar. Parece absurdo ahorita, pero fue como una ceguera total lo que pasó. Yo le había puesto baterías al control. El aparato necesita tener carga también, pero no venía de una batería. Dejó de funcionar y yo asumí inmediatamente que salió malo. Y comenzamos a verlo como una tragedia todos en la casa y el niño también porque estaba triste porque no funcionaba. Yo había botado las instrucciones, por cierto. O sea, en cuanto hice eso, las tiré. Y esto es lo que se trata, esto que me pasó esta semana. Después, cuando me di cuenta, el cargador estaba en un compartimiento escondido y el carro funcionó y volvió la alegría a la casa. Pero lo que quiero decir y lo que Dios me enseñaba, no sé si soy el único que le pasa esto, pero les confieso que yo lo he hecho muchas veces. Y le doy gracias a Dios por corregirme. Soy honesto y no me comprometo a estar leyendo instrucciones todo el tiempo. Creo que tengo que ser honesto y no creo que sea eso. Pero sí, lo que Dios me enseñó, de que muchas veces así de enseñables somos. O sea, nos cuesta tomar un manual de instrucciones Porque lo que tenemos en el corazón es, no necesito que me digan cómo hacerlo. Yo puedo solo. Esa es la actitud que traemos muchas veces en cosas tan simples como leer un manual para armar un aparato que acabamos de comprar. Por eso terminan quedando las cosas mal armadas en la casa o las arruinamos por completo. No, ha pasado. ¿Por qué? Esto tiene un nombre y se llama orgullo. Es autosuficiencia. Es un sentido de autosuficiencia que albergamos en nuestro corazón aún en cosas que parecen ser triviales e insignificantes. El punto es, ¿qué pasa cuando traemos eso a la vida cristiana? ¿Qué pasa cuando esta manera de pensar domina nuestras acciones? Actuar sin pensar, actuar sin entender, actuar sin reflexionar, actuar simplemente sin entender por qué o cómo deberíamos hacer las cosas. ¿Qué pasa cuando traemos esa manera de pensar y actuar a la iglesia? Esta mañana escuchábamos cómo debería ser nuestro comportamiento entre unos a otros. La prédica ahora pretende enseñarnos por qué y cómo debemos llegar a actuar de esa manera. Y espero que Dios me permita a mí explicarlo, pero también a usted escuchar, no con este corazón que no quiere leer instrucciones, sino con un corazón enseñable. Entonces notemos cómo empieza Pablo estos versículos. La palabra con la que inicia el texto es por qué. Sigue. En otras versiones dice, digo pues, y esto nos dice algo. Hay una conexión muy estrecha entre los versículos anteriores. La misma línea de pensamiento nos está diciendo que lo que está diciendo anterior va a traer un resultado. Y dice, eso es la conexión que tienen los versículos 1 y 2 con lo que va a exponer a continuación. Lo que tenemos que entender es que la comprensión y aplicación correcta de los versículos 1 y 2 van a hacer posible la aplicación del versículo 3 en adelante. Esa es la parte que no deberías de saltarte. No podemos empezar a hablar de los deberes cristianos si no entendemos por qué deberíamos de hacerlo y cómo deberíamos de hacerlo. Este es el peligro, que si vemos estos deberes cristianos y queremos correr a realizarlos, muchas veces vamos a frustrarnos, muchas veces vamos a sentirnos estancados. Digo deberes cristianos porque si tienen una nueva Biblia de las Américas, así es como titula este encabezado, nuestros deberes cristianos, y sí lo son. Son maneras que así deberíamos de comportarnos. Este tipo de cosas deberíamos practicar dentro de la iglesia. Entonces podemos ser rápidos a correr, a actuar, en lugar de entender por qué y cómo. Esto va a traer frustración, va a traer un sentimiento de estancamiento. Vamos a lastimarnos unos a otros en el proceso. Y definitivamente no vamos a estar dando la gloria a Dios. Entonces, miremos lo que dice Pablo. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Y esta palabra pensar ya la hemos estudiado antes, específicamente en el capítulo 8 de Romanos. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de la mente que piensa en las cosas de la carne, la mente dominada por la carne, la mente dominada por el espíritu? Y esta palabra que mencionamos esa vez, que se llama froneo, implica una manera de pensar que domina y determina nuestra forma de actuar. Entonces, es importante que entendamos lo que esta palabra lo que implica esta palabra en esto. Tu manera de pensar demasiado alto de sí mismo, de ti mismo, va a influir en todas las áreas de tu vida, porque es un pensamiento que domina tu manera de actuar. Vas a traer ese pensamiento alto de vos mismo a cada área de tu vida y específicamente a la iglesia. Entonces, la transformación de la mente inicia con lo que pensamos de Dios, ¿sí? Eso aprendíamos la semana pasada. Pero también e inmediatamente con lo que pensamos de nosotros mismos. Si están familiarizados y algunos de ustedes han estado en el grupo Pequeño para Nuevos o han pasado por el proceso, recuerdan la gráfica que muchas veces hemos usado en la vida centrada en el Evangelio, el conocimiento que se amplía respecto al carácter y la santidad de Dios, pero en esa misma medida va creciendo el conocimiento de quiénes somos nosotros. Así se agranda la cruz en nuestras vidas, así toma más valor. Pero ese entendimiento, y es lo que acabo de decir, esa transformación de mente ocurre en ese proceso, entendiendo más quién es Dios, pero inmediatamente viendo qué pensamos nosotros de nosotros mismos. Entonces, Pablo está exhortando a su audiencia a cuidarse de uno de los principales problemas del ser humano en general. Y digo del ser humano en general porque está en la naturaleza pecaminosa del hombre. Este orgullo, esta terquedad, esta necesidad de pensar muy alto de sí mismo está en la naturaleza del ser humano, en la naturaleza caída, pero también es un peligro en la vida del creyente. Sí, aún que hemos nacido de nuevo, aún en nuestra nueva naturaleza, tendemos a pensar demasiado alto de nosotros mismos. Pero no solo cada uno de nosotros, sino que después traemos esta manera de pensar a un ámbito colectivo y lo traemos y actuamos de esta manera como iglesia. Entonces podemos ser una iglesia que en general piensa demasiado alto de sí misma. Y el problema parte de cada uno de nosotros. Los pensamientos de orgullo, pensamientos elevados, pensamientos de superioridad. Les decía el domingo pasado en la escuela dominical, si recuerdan, no nos gusta vernos como menos, no nos gusta que nos traten con desdén, no nos gusta que nos menosprecien. Cuando hay un rechazo o nos sentimos atacados, inmediatamente lo que ocurre es, venimos a defender nuestra dignidad. Que realmente eso de dignidad, lo que es que así le llamamos al orgullo, que está siendo lastimado en ese momento. Eso es nuestra dignidad, orgullo que está siendo lastimado en ese momento. Y somos rápidos a ir a defender ese orgullo. Entonces la palabra completa que Pablo está usando en este pensar, que es huperfroneo, es de donde obtenemos la palabra hiper, que la hemos escuchado, que significa ir más allá o más allá. Y entonces lo que estas palabras juntas dicen, pensar más allá. Y lo que leía era que implica actuar con soberbia por carecer de la humildad y de una noción de la realidad. ¿Sí? Esto es lo que ocurre cuando pensamos de esta manera. No estamos pensando en la realidad, no tenemos los pies en la tierra. Nuestra mente vuela y comenzamos a... No han visto qué absurdos son los pensamientos de alguien que se cree demasiado de sí mismo. Eso son locuras. Y cuando lo vemos en redes sociales nos da risa y nos impresiona qué nivel de inconsciencia la que una persona puede llegar a tener de sí mismo por esa necesidad de pensar tan alto. Entonces es como un globo que no está atado y comienza a volar y nadie puede tener ese pensamiento. Así es nuestro corazón, en donde puede llegar a la altivez. La cultura en la que vivimos empuja a todas estas cosas constantemente. ¿Ustedes están conscientes de eso cuando entran a las redes sociales y cuando se exponen a todas estas cosas? ¿Están conscientes a qué están siendo empujados en ese momento? O sea, ¿qué está percibiendo tu mente, tu corazón? Las frustraciones más grandes en los jóvenes, y puede ser a toda edad, pero pensemos en los jóvenes, vienen comúnmente de esa necesidad de encajar, de ser aceptado. Y, por supuesto, el mundo tiene sus estándares propios para aceptarte o para rechazarte. Generalmente, estos estándares tienen que ver con quién es mejor, quién tiene más habilidades, quién es mayor. Otra cosa que me acordaba de esta semana fue una etapa que tuvo mi hijo y miraba qué fijación tenía, porque todo tenía que ser más grande, todo tenía que ser mejor, y en cada comentario él sacaba y no... O sea, menospreciando que si algo era pequeño, que si este juguete era pequeño, lo rechazaba, él quería el grande. Y un momento llegó a ser frustrante porque no quería aceptar nada. Él estaba muy enfocado en lo grande. Pero ¿cuánto nos enseña de nuestro propio corazón? ¿Cuánto nos enseña de cómo la cultura le da valor a ciertas cosas que generalmente tienen que ver con lo mayor, lo más grande, lo que tiene más habilidades? ¿Quién tiene más recursos? Todo es más, mayor, mejor. Este tipo de palabras siempre están tratando de, o están influyendo en nuestras vidas para que actuemos en consecuencia a ellas. Por eso Pablo dice, no se conformen a este mundo. Ustedes le pertenecen a Dios. Entonces, vivan para Él. Considérense muertos al mundo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Háganlo todo por lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Sí? Ese es el culto racional, ese es el culto, esa es la entrega, esa es la convicción de nuestro corazón de vivir para la gloria de Cristo, por lo que Él ha hecho a favor de nosotros. ¿Qué es eso? Es el Evangelio. Y esta es la primera vez en esta prédica que sale a la luz esto tan importante, y es el centro de esta prédica. Es el Evangelio el que va a renovar tu mente, es el Evangelio el que va a transformar, es el Evangelio el que va a darte una perspectiva correcta. Lo que Pablo está diciendo es, una vez que estamos conscientes de las misericordias de Dios a nuestra vida, pero cuando estamos conscientes realmente y nuestro ser completo se vuelve en adoración a Él, ¿qué va a pasar con nuestra mente? Va a ser renovada. Y una mente renovada va a llevarnos a, número uno, pensar de una manera correcta acerca de nosotros mismos. Número dos, pensar de manera correcta hacia los demás. Y número tres, a entender y aplicar de manera correcta nuestros dones. ¿Todo esto para qué? Para la edificación de la iglesia, pero principalmente para la gloria de Dios. Entonces, Pablo nos quiere enseñar que recordar el Evangelio nos permite tener la humildad para evaluarnos a nosotros mismos correctamente. Evangelio es palabra clave y humildad es palabra clave. Si recordamos el capítulo anterior, Pablo ya venía haciendo énfasis en este tema. Romanos 11:18 dice, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, ¿qué dice Pablo? Recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz. Ese es Romanos 11:18 para que lo puedan buscar después. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Entonces, no dejes que tu corazón se llene de orgullo. No peques pensando demasiado alto de vos mismo, dice Pablo. Pero si esos pensamientos están en tu mente, si llega eso a tu corazón, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice, recuerda. Ustedes, gentiles, les está diciendo Pablo, no son la fuente de bendición. Ustedes solo fueron injertados al pacto que ya se había dado a Abraham. Esa es una manera muy directa que Pablo está usando para poner en su lugar a aquellos que se están sintiendo, como nosotros decimos, la última Coca-Cola del desierto. O así como nos gusta sentirnos muchas veces. Así los está poniendo en su lugar. Pero les está diciendo, recuerda, recordá quién era. Nos está dirigiendo al Evangelio, a las misericordias de Dios que hemos recibido. Este, hermanos, es el antídoto contra el orgullo y los pensamientos elevados. ¿Cuál? La humillación que produce en nosotros recordar la verdad del Evangelio, que nos dice lo vil, lo miserable, lo despreciable e inútil que era nuestra condición espiritual antes de que Cristo interviniera en nuestras vidas. No existe absolutamente ninguna obra que vos hayas aportado. Y eso es lo que debería de humillar nuestros corazones. No has hecho absolutamente nada. Como decía Jonathan Edwards, solamente el pecado que lo hizo necesario. Ese fue tu aporte a la salvación. Eso fue tu aporte. Ese pecado despreciable, vil, horrible, que nos encanta minimizar, pero que es aborrecible en realidad delante de Dios. Y espero que podamos ver ese pecado en nuestros corazones como iglesia, para entender con un peso real cuán aborrecible es cómo nos comportamos en la iglesia de Cristo. Romanos 11:20, Pablo decía, no seas altanero, sino teme. Romanos 11:25, no seas sabio en tu propia opinión. Hermano, no pensés demasiado de vos mismo. Y tal vez alguien puede decir fácilmente en su cabeza en este momento, bueno, ese no es mi problema. Yo tengo tan baja estima que casi que estoy protegido de ese pecado. No tengo pensamientos altos de mí mismo nunca. De hecho, me considero una basura, me considero vil. Casi suena muy piadoso, ¿no? Pensando así. ¿Cómo puede haber jactancia en mí si no tengo una alta estima? Mi alta estima es tan baja. Quiero decirte esto. Tu baja estima sigue siendo un concepto alto de vos mismo. ¿Sabes por qué tu baja estima sigue siendo un concepto muy alto de vos mismo? Porque lo que hace es rebajar el carácter, la soberanía y la voluntad de Dios en tu vida. Eso es lo que hace tu baja estima. Tu baja estima se trata de lo que no tenés, de lo que no has recibido, de lo que Dios no te ha dado, del afecto que no has recibido, de tus deseos que no han sido satisfechos. Tu baja estima te mantiene pensando tanto en vos mismo que no podés ver en absoluto las necesidades de las demás. Se trata de vos, de vos, de vos. Esa es tu baja estima. No tenés bajos pensamientos de vos mismo. Tenés muy, demasiado altos pensamientos de vos mismo y muy bajos pensamientos de Dios. Y eso es orgullo, soberbia y arrogancia. Entonces, no caigas en ese terrible pecado. Tanto la baja autoestima como la autocompasión solo son síntomas externos de un corazón extremadamente orgulloso, cuestionando la providencia de Dios en todo. Pablo dice, no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que ¿Cómo, qué debemos hacer entonces? Pensar con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y es interesante que la palabra para buen juicio que usa aquí también se traduce como mente sobria. Y este término en griego dice que esta mente sobria es tener una mentalidad de seguridad, tener una perspectiva regulada por un verdadero equilibrio. Miren esto, qué interesante, tener una mentalidad de seguridad. ¿Acaso esta necesidad de vernos mejor que los demás, vernos por encima de los demás, esa tendencia horrible de magnificar nuestras acciones y habilidades y rebajar o criticar las de otros, acaso estas cosas no provienen muchas veces de nuestras inseguridades? Ustedes saben que generalmente las personas que más se burlan o más critican son las que siempre están pensando demasiado alto de sí mismos, ¿no? O sea, eso es lo que están haciendo. Siempre se están burlando de algo, tratando de ver el defecto en la otra persona para burlarse, para criticar, para juzgar, porque piensa demasiado alto de sí mismo. Pero lo curioso, lo irónico, es que tan alto piensa esta persona de sí mismo y solo es el resultado de más y más y más inseguridad. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque vos mismo no puedes darte seguridad. Y aún con todos los pensamientos que querés alimentar para sentirte aceptado, amado, seguro, por cosas que este mundo dice, no lo vas a lograr. Quiero decirte esto con mucho amor. Solo Cristo puede darte seguridad. Solo el Evangelio puede darte seguridad. Solo el entendimiento del amor tan profundo que puso a Cristo en la cruz, en tu lugar, puede darte seguridad. No una seguridad temporal, una seguridad verdadera, firme y eterna. Entonces no sigas buscando seguridad en nada más que este mundo ofrece. No te conformes a este mundo. Así vas a dejar de pensar tan alto de vos mismo. Cuando Pablo dice, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, no está hablando de fe para salvación. Se trata el concepto de la mayordomía fiel que cada creyente debe ejercer sobre los dones que le ha sido dado. Esto por el contexto del que está hablando ahorita, que vamos a entrar en los versículos 6 en adelante, hablando de los dones. Esta sección habla sobre nuestros deberes dentro del cuerpo de Cristo y el ejercicio de los dones para la edificación mutua. Pero antes de entrar ahí, necesitamos buen juicio. No conviene que entremos a ejercer esos dones si no traemos buen juicio. No conviene que entremos a ejercer esos dones con un alto pensamiento de nosotros mismos. Ese buen juicio es la evaluación sana, honesta y humilde acerca de nosotros mismos. Entonces, el ejercicio de nuestros dones va a ser de bendición para los demás. Pero no solo eso, esta humildad va a permitir que tengas un corazón enseñable que a la vez permita que los dones que los otros ejercen sean de una bendición para vos. ¿Cuántas veces no estamos creciendo por esa perspectiva errónea? Por ese menosprecio a los demás, no aprovechamos en un buen sentido. No nos beneficiamos sanamente de los dones que Dios ha puesto en las otras personas por un tema absurdo de menosprecio, como se enseñaba esta mañana y vamos a ver un poquito más a fondo hoy. Número 2, recordar el Evangelio nos permite tener la humildad para amar genuinamente a nuestros hermanos. Pablo dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Estos textos, desde el versículo 1, como iniciamos diciendo, tienen la misma línea de pensamiento. Le pertenecemos a Dios y somos llamados a vivir para la gloria de Dios. Y su iglesia juega un papel extremadamente importante en eso. Aunque muchos piensan que la iglesia no es tan necesaria, déjenme explicarles qué tan importante es la comunión de los santos. Pablo usa esta figura del cuerpo también en 1 Corintios 12, ¿recuerdan? Sí, todos hemos escuchado esta analogía que Pablo hace del cuerpo de Cristo, porque eso permite que hasta un niño pueda entender cómo funciona un cuerpo. Si es una enseñanza tan básica que un niño la puede entender, que un cuerpo no puede funcionar correctamente Si uno de los miembros se resiste a seguir la dirección que la mente, que el cerebro en nuestro caso, dirige para hacer una acción que va a beneficiar al cuerpo o que sea en armonía con todo lo que el cuerpo está haciendo, si tenemos un miembro rebelde, un miembro contrario, un miembro que quiere ir en contra de la corriente, ese miembro no funciona dentro del cuerpo. Es así de simple. Solamente una de las aplicaciones de esta analogía del cuerpo. Pero solo es para ver cómo a veces nuestra terquedad, nuestra arrogancia, nos nubla la vista y no nos permite ver cómo funciona realmente el cuerpo de Cristo. Y eso lleva a personas a decir que no necesitan la iglesia. Pero no perdamos de vista el énfasis del texto en cuanto a la humildad que produce la mente renovada para una comunión sana. De eso se trata. Siempre tengamos en mente ahorita poder entender lo que Pablo nos está llamando, a tener humildad que produce una mente renovada para tener una comunión sana. ¿Recuerdan que les preguntaba al inicio qué pasa cuando traemos esa forma de pensar arrogante o alta de nosotros mismos a la iglesia? ¿Qué pasa cuando nos dejamos conformar por el mundo y traemos estos pensamientos a la iglesia? Lo que pasa es que tus expectativas respecto a los demás no son bíblicas. Tus expectativas respecto a los demás ya fueron transformadas, ya fueron moldeadas, ya es lo que el mundo dice. Comenzás a ver a la persona bajo esos estándares. De más, mayor, mayor habilidad, más recursos, etcétera, etcétera. Vas a evaluar a las personas bajo los parámetros equivocados. Pablo nos da una enseñanza en 1 Tesalonicenses 5:14 y esa se citó la semana pasada. Creo que Pastor Hamilton la pasó de manera muy breve. Pero ese texto es solo un ejemplo de cómo deberíamos de estar actuando nosotros. Dice Pablo, amonestando al indisciplinado, no criticando, no juzgando con enojo, dice amonestando, animando al desalentado, sosteniendo al débil, siendo paciente con todo. Te pregunto, ¿ha sido esta la manera en que has abordado a ese hermano difícil que decía Seneca en la mañana, esa persona que rápidamente decimos difícil, con un sentido de amor genuino, involucramiento, de ver cuál es la situación que esta persona está pasando? ¿Por qué hay apatía en cierta cosa, en cierta área, en cierto servicio? ¿Por qué hay desánimo? ¿Por qué somos tan rápidos a simplemente dejar ir el machete cuando nosotros no lo hemos recibido de esa manera? Cuando somos nosotros los que estamos en ese banquillo, nos gusta recibir gracia. Si estamos desanimados, nos gusta recibir ánimo, consuelo. ¿Cuántos de ustedes han estado en una reunión con un líder que supo apuntar a lo que estaba en tu corazón y salís agradecido? Porque ibas con la expectativa de que me van a levantar y ya sea lo que voy. Y recibiste tanta gracia porque Dios sabía que lo que tu corazón necesitaba en ese momento era eso. Era un bálsamo, era un ánimo, no era un regaño más. No era algo que sumara la culpabilidad, era un recordatorio del Evangelio y la gracia de Dios y el amor a tu vida. Pero como aquel hombre de la parábola de los dos deudores, salimos rápido y se presenta la situación con nuestro hermano y a volarle la cabeza. En juicio. Entonces, hay cosas que no estamos trayendo bajo los parámetros correctos de cómo deberíamos comportarnos. Pero no tratemos de cambiar los hábitos, no tratemos de simplemente a agarrar la lista y cambiar nuestra manera de ser. Entendamos que hay pensamientos muy altos de nosotros mismos que necesitan ser quebrantados y aplastados por la verdad del Evangelio para que entonces nuestra mente renovada produzca este fruto y sea una comunión sana. ¿Por qué dice necesitamos ser pacientes con todo? Porque en la diversidad del cuerpo hay de todo. No somos iguales. Unos tienen más disposición, más habilidad para ciertas cosas. Unos tienen más madurez incluso que otros y mayor entendimiento. Y ese mayor entendimiento y madurez lo va a llevar a actuar en consecuencia de ese entendimiento. Somos diferentes. No podemos esperar que todo el mundo se comporte igual a lo que nosotros tenemos. De hecho, esa es la diversidad de los dones. Recordemos algo importante. Que en la iglesia, junto al trigo, también hay cizaña. Y Dios soberanamente ha permitido esto también para la santificación de sus escogidos. Por lo tanto, querer vivir dentro de la iglesia con la mentalidad, enfoque y parámetros del mundo va a traer peleas, división, va a lastimar unos a otros. Y algo similar era lo que se estaba viendo en Corinto, y por el cual Pablo dedica, que creo que son 12, 13, 14 por lo menos de los capítulos, a hablar de estos temas, donde sale la explicación del cuerpo de Cristo. Habla de la unidad, habla de la diversidad y de la madurez del cuerpo. ¿Recuerdan esta situación que se dio en Marcos 10:35, donde se relata la historia de Jacobo y Juan, quienes le estaban pidiendo a Jesús sentarse uno a la derecha y uno a la izquierda? Lucas 22 narra esta misma situación y dice que la discusión de ellos se trataban así: ¿quién es el más importante? Y es impresionante que estos hombres estaban en esa discusión en el contexto de que Jesús les está diciendo lo que va a pasar, lo que va a sufrir. Ese es el nivel de perversidad de nuestros corazones. Aún ante una situación como la que ellos estaban escuchando, su preocupación era la preeminencia. Su preocupación simplemente era quién es el más importante. Pero eso es lo que hay en la iglesia. Van a haber hermanos que piensan así. Van a haber hermanos que están aquí, que tienen la lucha en su corazón por preeminencia. ¿Cómo vas a abordar a ese hermano? Con la verdad del evangelio, recordándole en amor. Tranquilo, no entres en esos pensamientos. No necesitas pensar tan alto vos mismo. Recordá el evangelio. ¿A cuál lado te has inclinado más? ¿A ser de los que buscan preeminencia o de los que se indignan por la actitud poco piadosa de otros? La enseñanza de Jesús iba para ambos grupos. Sí, Jesús les estaba diciendo a los dos: necesitan aprender humildad. Eso es las palabras que siguen después. Les enseña cómo sirve, cómo es la manera bíblica del servicio. Requiere humildad. Él les está diciendo: necesitan aprender humildad, tanto los que buscan preeminencia como los que se desesperan ante estas personas. Necesitan responderse en humildad. Hay menosprecio entre creyentes por la falta de humildad y falta de madurez. ¿Has experimentado eso? ¿Te has sentido menospreciado por otro creyente, por otro hermano? ¿O has menospreciado vos a otro hermano por falta de humildad y falta de madurez? Vamos a experimentar eso, es un hecho, vamos a experimentarlo en el contexto de la iglesia. Va a haber menosprecio de unos a otros. Y también sabes de quién va a venir menosprecio: de los no creyentes que están dentro de la iglesia. ¿Has experimentado menosprecio de alguien que posiblemente no ha entendido el evangelio, que alguien que es no creyente? ¿Por qué por el hecho de que estemos aquí sentados asumimos y pensamos de una manera automática que cada una de estas personas debería actuar como un creyente si no ha entendido el evangelio? Tu trabajo es ser paciente y predicarle el evangelio. Pero tu expectativa viene cómo esa persona, que no sabes ni siquiera si es tu hermano en Cristo verdaderamente, debería de comportarse conmigo. Y como actuó de una manera fría y apática, me molesta, me hiere y me lastima. Y por lo tanto, yo voy a responder de la misma manera. Recordemos, hay cizaña en el trigo. Y quiero tomar unos minutos para abordar esta parte porque es muy importante que entendáis la seriedad de esto. Les decía que muchas personas sostienen que viven en una relación con Cristo, pero no tienen nada que ver con su iglesia. Ellos dicen: estoy bien con Dios, pero como hay cosas que no les gusta de la iglesia, o no van a una iglesia, o van, pero deciden llevarse las cosas a su manera. De cualquier forma, lo que esto muestra es que no hay amor por los creyentes. Sí, hemos escuchado este ejemplo muchas veces. ¿Qué clase de esposo sería yo si tengo y decido tener una relación fraternal, una relación muy amigable con un hombre que detesta a mi esposa y quiere llegar a mi casa y que comamos juntos e ignorar simplemente a mi esposa, hablar mal de ella si es posible, pero yo decido seguir adelante con esa relación y hasta invitarlo a la casa y sentarlo ahí al lado de mi esposa? ¿Qué clase de esposo sería yo? ¿Qué clase de esposo sería Cristo si permitiera eso? Entonces, es absurdo esa manera de pensar, que yo tengo una buena relación sana con Dios, pero mi relación con los creyentes es pésima. Se trata en falta de amor en todo. No tengo la menor consideración por su iglesia. Estas personas andan entre nosotros, pero como no han nacido de nuevo y no entienden el Evangelio, simplemente no aman a los creyentes. Si vos sos creyente y una de estas personas está a tu lado, muy probablemente no vas a experimentar amor de parte de ella, al menos amor genuino. Puedes experimentar fingimiento o hipocresía de su parte, pero no va a haber un amor genuino. Porque la única manera de tener un amor genuino, nos lo dice 1 Juan 4:19, nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. Si no entendés el amor de Cristo, no hay una manera, no existe una manera de que vos puedas amar a un creyente. Eso tiene que traernos las expectativas correctas de las personas que están a nuestro lado, de las personas que están entre nosotros y cómo nos comportamos, cuál es nuestra intolerancia o tolerancia, cuál es nuestra respuesta a la manera en que esa persona actúa. Necesita el Evangelio, necesita una amonestación, necesita exhortación. Por supuesto, todas se basan en el Evangelio. Pero lo que quiero decir es, necesita escuchar, ¿verdad?, de dónde está su condición espiritual y lo que muestran en los textos. La forma en que te relacionas y te involucras y vivís dentro de la iglesia expone la realidad de tu corazón. Y con esto no quiero ser contradictorio en cuando hemos dicho que en la iglesia podemos ser una cosa, pero que la verdad de quiénes somos se muestra afuera o en nuestras casas. No quiero ser contradictorio en esto, no estoy diciendo que es aquí donde se ve. Me refiero a que no vas a poder fingir dentro de la iglesia. O sea, uno se puede comportar por un tiempo de una manera en la iglesia, muy servicial, muy afectivo, muy piadoso, las palabras correctas, y en la casa ser un demonio, pues. O sea, actuar como tal. Y se pone el disfraz y aquí es otra persona. Sí, puede existir eso. Pero lo que quiero decir es que no vas a poder fingir eso por siempre dentro de la iglesia. Tarde o temprano, si no amas a los creyentes, porque no amas a Dios, se va a hacer evidente. Por eso es que cómo vivís y cómo te involucras dentro de la iglesia expone la realidad de tu corazón. Si no estás de acuerdo conmigo, vamos a 1 Juan 4:20. Y dice este texto: si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a quien no podemos ver? Es fácil muchas veces para nosotros venir y hacer una confesión al Señor. Y es irónico, y les voy a tratar de explicar cuál es el mal entendimiento tan perverso que tenemos acerca de esto, pero es fácil, si lo ponemos así, venir a tu cuarto, cerrar la puerta, porque estamos siguiendo los mandatos del Señor de cerrar la puerta detrás de vos, anda a orar en silencio, que nadie te vea. Entonces voy a hacer una confesión seria y la hago delante de Dios, pero nunca voy delante de ese hermano a decirle cuál ha sido mi ofensa delante de él. Nunca hago una confesión ante mi líder de grupo pequeño. Porque yo ya me puse a cuentas con Dios. Porque yo ya le expliqué a Dios, ¿para qué tengo que ir donde un hombre? ¿Han escuchado esa frase muy común que dice, perdón solo a Dios? Y espero que nadie la diga aquí, pero hay muchas personas afuera que se agarran de eso y dicen, perdón solo se le pide a Dios. Y eso no es bíblico. O sea, si no tenés la humildad para pedirle perdón a tu hermano por la ofensa que hiciste, es falso tu arrepentimiento delante de Dios. No tiene sentido. Ahora, lo irónico de esto es que decimos, o lo miramos así, es más fácil venir delante de Dios porque no tenemos que enfrentar así la cara de un hermano directa, palpable y todo, que te mire de frente y lidies con las consecuencias inmediatas de que eso trae. Pero qué distorsión más grande, si lo que deberíamos de tener realmente es temor de ir a... O sea, si entendiéramos a quién le estamos diciendo y confesando este pecado perverso y horrible, Miren qué absurdo. No tenemos temor de venir delante del Dios Santo, pero tengo temor de las consecuencias con un hombre. Ese es nuestro entendimiento cuando hacemos eso así, cuando actuamos de esa manera, al revés, completamente. ¿Cuál es el orden correcto? Podemos venir delante del Señor en una confesión genuina, no minimizando lo que vamos a enfrentar en ese momento, sino entendiendo la misericordia de Dios, que podemos entrar al trono de gracia por los méritos de Cristo. Por eso podemos venir en arrepentimiento y confesar nuestros pecados delante del Señor. Pero una vez que entendimos que pudimos confesar este pecado vil y despreciable delante de un Dios santo, ¿qué importa hablarlo delante de una persona, de otro pecador? ¿Entienden la lógica? Debería ser así. Si he entendido que lo puedo hacer por los méritos de Cristo ante Dios, entonces ¿por qué debería darme temor el hombre? Pero lo hacemos al revés. Primera Juan 3:10 también nos da luz respecto a esta manera de actuar. Dice, por lo tanto podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Sí, es muy claro. Podemos identificar quiénes son. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Tu involucramiento en la iglesia muestra un amor genuino a los creyentes. Así de simple. Tu involucramiento en la iglesia muestra que amas a los creyentes. Entonces viene nuestra mente experta en levantar defensa y alguien puede decir, pero yo no odio a mi hermano. No me agrada y prefiero estar con otro. El Sendik lo dijo en la mañana, pues, sí, me cae mal. A veces no llegamos ni a decir eso. Pero ahorita puede estar en tu mente, yo no odio a mi hermano. No me gusta mucho estar con él, pero no lo odio. ¿Sí? Vamos a poner la lupa en esta palabra, odio. Porque otra vez, que el mundo no te conforme. Y es muy diferente lo que el mundo te ha enseñado que lo que las Escrituras nos enseñan. Entonces, simplemente con ver esta palabra podemos tener más claridad. Odio, la manera en que nosotros la entendemos es por su raíz en latín. Significa sentimiento de aversión, rechazo muy intenso e incontrolable hacia algo o alguien. Y yo puedo creer que sí, está bien, estamos de acuerdo. Yo no tenés esos pensamientos, no tenés un rechazo extremo, ni aversión, ni detestás, a como lo decimos nosotros. Pero vean qué interesante, la palabra que dice Juan, odio en griego, dice amar a alguien menos, renunciar a alguien por otro. Eso es favoritismo. Ese es el odio del que está. Eso es la raíz del odio bíblico. Ya no está tan fácil decir yo no odio a un hermano. ¿Has tenido favorito? ¿Has preferido a alguien? Cuidado, porque lo que Juan está diciendo es que sos mentiroso entonces. Porque decís que amás a Dios, pero mostrás favoritismo con uno. Esta palabra, para entender mejor, en algunas de sus versiones van a ver que dice aborrece, que aborrece a su hermano. Y esta palabra también es la que Jesús dice cuando está enseñando, el que no aborrece a padre y madre, ¿se acuerdan? Por supuesto, él no está diciendo el que no detesta y el que no tiene sentimientos de aversión y rechazo intenso contra su padre y su madre no es digno de mí. Ven, ¿qué palabra, lo que significa esta palabra? Jesús estaba tratando de enseñar algo, ¿no? Que era una cuestión de medida, de manera comparativa. Sí nos dice que nuestro amor debería de ser en mayor medida hacia Él, en comparación incluso a nuestro padre y a nuestra madre. Es una medida, pero no se nos permite hacer eso entre hermanos. Amar a alguien menos, renunciar a alguien por otro, favoritismo. La raíz del odio, específicamente en este contexto, parte del amor preferencial, del favoritismo y de descuidar una relación por otra. ¿Qué pensás entonces? Ahora, en el mundo, las personas se prefieren por afinidad, pero nuestra relación se debe dar por comunión. Eso precisamente, esa unión común que tenemos en Cristo Jesús. Es su sangre preciosa la que nos une y nos vincula. Amén. Más allá de cualquier preferencia o diferencia, es la sangre preciosa de Cristo la que nos une. Eso debería de darnos un entendimiento de mi comportamiento hacia los demás y rechazar cualquier tipo de favoritismo. Pablo dice que somos uno solo, somos un cuerpo. En 1 Corintios 12 dice que aquellos que parecen ser los más débiles, dice, son los más necesarios. Y quiero darte un ejemplo, un dato rápido, siguiendo la misma analogía de Pablo. El dedo meñique de la mano dice una información que leí que es considerado el bastión principal de la fuerza en nuestra mano. Si no contáramos con él, nuestra mano pierde el 50% de su fuerza. Y no solo eso, este problema es algo que puede llegar a extenderse al brazo e incluso hacer que nuestra musculatura sea más débil. El dedo pequeño. El dedo meñique del pie, su papel es ayudar a centrar el pie en su apoyo, facilita el equilibrio y la posición de la planta del pie. Cada miembro que Dios ha puesto en su iglesia es útil. Tiene un propósito, tiene una función. Muchas veces más allá, más importante incluso de lo que podemos ver bajo nuestros parámetros, de a lo que le damos valor. Dice, esto no está en las notas, pero miren lo que dice Romanos 14. 1. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? En una traducción viviente dice algo como, su Señor va a decidir si cae o queda en pie. No hay miembros favoritos para el Señor. ¿Quién te ha dicho que vos tenés el derecho para mostrar favoritismo? Si no hay miembros favoritos dentro de la iglesia para el Señor, ¿por qué debería de haberlos para vos? ¿Quién te ha dado ese derecho en la iglesia de favorecer a unas personas y rechazar y menospreciar a otras? Nos necesitamos mutuamente para el crecimiento. Ninguno es inútil. Y hay una última cuestión que ver en este punto, antes de pasar al 3. Nos pertenecemos uno a otro. De la misma manera en que le pertenecemos a Dios y no a nosotros mismos, así mismo nos pertenecemos mutuamente. Es lo que Pablo está diciendo. No tenés esa autoridad, no tenés esa potestad de decidir. Le perteneces al otro. Dios te ha dado dones que le pertenecen a tus demás hermanos. Tus dones y tus habilidades no te pertenecen a vos. No fueron dadas para tu gloria, no fueron dadas para que vos obtengas el reconocimiento, ni el honor, ni las felicitaciones, ni nada. Tus dones te fueron dados para el otro hermano. Ese es el orden correcto. Son para servir al resto del cuerpo. Si tenés una habilidad, si tenés un don, esa es la única razón por la cual la tenés. Dios te la dio para que sea bendición para alguien más. Número 3, recordar el Evangelio nos permite tener la humildad para servir genuinamente y con diligencia a nuestros hermanos. Versículo 6 al 8. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsense en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Y aunque el tema de los dones es muchas veces algo polémico, el punto de estos versículos y de este mensaje específico no es explicar de manera exhaustiva cada uno de estos dones. Hay otras listas también que están en Corintios, en Efesios, por ejemplo, que habla de más dones. Pero el énfasis del texto sigue siendo, del texto que estamos estudiando hoy, sigue siendo el llamado a la renovación de mente que produzca humildad, el corazón correcto para el ejercicio sano y beneficioso de los dones. Pero voy a hacer una explicación breve, muy conceptual, de cada uno de estos dones, solo para no pasarlos por alto, porque están ahí, El punto no es estudiar cada uno de estos dones, es estudiar el corazón y la disposición que tenemos que presentar para ejercer estos dones. Pero primero Pablo habla del don de profecía y probablemente de esta lista, este es el más malentendido. En otras listas hay otros que, pues gracias a Dios no están hoy ahí. Pero, por ejemplo, el don de profecía no es lo que escuchamos ahora acerca de predicción del futuro, donde curiosamente nunca se predicen dificultades. Pero, por supuesto, no se va a predicar eso porque quiebra el negocio. Nadie quiere escuchar de todas las desgracias que están por venir. Nadie quiere estar escuchando de eso. El punto no es ese. Si vamos a 1 Corintios 14:3, solo se lo voy a leer. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y ya que en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento completo, esto ocurría de una manera de una revelación espontánea acerca de ciertas situaciones específicas dentro de la iglesia local que necesitaban dirección y se hacía por medio de la proclamación pública. Pero es lo mismo que hacemos hoy que tenemos las Escrituras completas. Toda la revelación que necesitamos está contenida en ellas. Amén. La predicación ejerce el mismo rol de transmitir estas verdades. ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que pasa desde este púlpito? Este fin de edificar, exhortar y consolar. Entonces Pablo dice que este don debe ser usado en la medida de la fe. Esto no es que mi gran capacidad y la habilidad que tengo para hacerlo. No se trata de eso. Miren, en teología esto se llama la analogía de la fe. Lo pueden buscar en otro momento y entender qué es este concepto. Pero en palabras simples, esto que Pablo está diciendo, úsenlo en proporción de la fe, significa la coherencia de la doctrina a la luz de toda la revelación bíblica. En palabras aún más simples, lo que está diciendo es, el que va a profetizar, que lo haga de acuerdo a las doctrinas de la fe cristiana, que cuide que no se contradigan. Eso es todo lo que dice acerca de profecía. Luego vemos el don de servicio, el que tiene el don de servir, que lo use para servir. Y pues sí, dice uno. Ay, ¿qué más? Pero sí tiene un sentido, como lo está diciendo. No lo uses para nada más. Tenés el don de servir. No lo uses para esa palma de la espalda. No lo uses para ser aplaudido. No lo uses para ser reconocido. Usalo para servir. Así de simple. Pero no es tan simple cuando lo aplicamos. Luego dice el que enseña. Úselo en la enseñanza. Y esto no es exclusivamente de un púlpito. En el contexto de la iglesia, y es importante por eso entender la iglesia, hay muchas oportunidades de enseñar. Pero esto implica que tengo la capacidad de transmitir la verdad de la Biblia con claridad y precisión. Sí, no porque yo crea que pueda enseñar, ya, la hice. Después viene el don de exhortación. Y aquí sí, muchos levantan la mano, ese es el mío. Dicen, porque soy bueno a regañar las mamás. No se trata de regañar, el don de exhortación. Y se los digo porque parece cómico, pero eso es lo que a veces entendemos de exhortación. Decimos la palabra exhortación e inmediatamente lo relacionamos con un llamado de atención, con un regaño, como algo negativo. La palabra que usa es paracaleo y significa ponerse al lado de. Básicamente es hacer un ruego mientras se tenga un contacto estrecho. Es ponerse al lado de la persona que requiere la exhortación y animarla, consolarla y aconsejarla. ¿Qué diferencia? La exhortación. Necesitas ponerte al lado de la persona con ese sentido de involucramiento. Necesitas amor genuino para exhortar a una persona. Por eso no todo el mundo puede venir tan fácil y tener este don. Aunque todos debemos de practicarlo bíblicamente, se da más para uno. Después, el de dar. Y ese sí, pasa lo contrario, nadie quiere tener ese don, es la capacidad de desprenderse y sacrificar uno mismo para proveer para una necesidad de alguien más. Y Pablo dice, háganlo con liberalidad, esto es simplemente generosidad. Luego vienen los que dirigen, y esto es el que ha sido llamado a ser un líder. La palabra este se usa solo en dos contextos, liderazgo en la iglesia y liderazgo en la familia. Y en ambos casos es... Si lo hacemos bajo el llamado bíblico, sabemos que es cansado. Si tenés el privilegio de servir como líder, es una labor ardua, es cansada. Fallamos mucho, pero no deja de ser cansada. Por eso Pablo dice que el que fue llamado a esto, hágalo con diligencia. Y la palabra en griego dice hacer el mejor esfuerzo. Requiere esfuerzo, empeño, paciencia y diligencia. O sea, no es ser líder porque sí, y mucho menos como el mundo lo dice, que es el que va a decirle a todo el mundo cómo se hacen las cosas. Es un arduo trabajo de servicio, de negación a uno mismo. Así que no es tan fácil y por eso dice que lo haga con diligencia. Y por último, el don de misericordia. Esa es la empatía y sensibilidad ante las aflicciones, sufrimientos y necesidades de otros. Pero vean que dice, háganlo con alegría. Porque sí, si te ha tocado o tenés ese don y te has involucrado en esas conversaciones con las personas que están pasando por situaciones difíciles, es duro también para cargar eso cuando estás tratando de animar o la empatía que estas personas llegan a sentir, sufren de la misma manera que la otra persona está sufriendo. Y si están haciendo eso con cada miembro, no es solo tu sufrimiento, estás cargando el sufrimiento de tantas personas más. Por eso dice, háganlo con alegría. Necesitan tener claridad del privilegio que tienen bajo ese don. Y que pueden hacerlo con gozo, descansando y dependiendo del Señor. Entonces, con todo esto en mente, ves la importancia de los grupos pequeños, por ejemplo. Ves la importancia de la congregación. Ves la importancia de la iglesia. Ves la importancia de no tener favoritos. Ves tu llamado a servir a los demás, a amar a los demás genuinamente. Hebreos 10:24 dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros. 24, al amor y a las buenas obras. No, ese es el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos uno a otro y mucho más al ver que el día se acerca. Algo importante que debemos notar es que estos dones los recibimos según la gracia que nos ha sido dada. Asimismo, Pablo inicia esta sección. Él dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada. ¿Cuál es la gracia que Pablo había recibido? Si miramos, nos regresamos a Romanos 1:5, dice, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para promover la obediencia y la fe entre ustedes, dice Pablo. Entonces, la gracia de que Pablo se refiere fue el apostolado específicamente. Y podemos ver la importancia del llamado de un apóstol. Pero, aún mejor, veamos cuáles eran los pensamientos de Pablo acerca de sí mismo. Primera de Timoteo 1:15. Pablo dice, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, ¿qué? El peor de todos. Ese ya es un pensamiento que Pablo mantiene en su mente. Primera de Corintios 15:8-10. Por último, como un abortivo se me apareció a mí, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Estos son el tipo de pensamientos que están en tu mente. El último, menos digno, el más pequeño, miserable de mí. Es la exclamación desesperada que conocemos de Pablo al ver su condición espiritual. Entonces, otra vez, cuidado con la autocompasión detrás de estos pensamientos, porque parece que el hombre está siendo autocompasivo. Y podemos decir, sí, yo soy una miseria. O sea, yo soy como Pablo, pienso así. No soy digno, soy una miseria, soy una basura. Miren lo que dice el versículo 10. Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Sí, porque estos pensamientos no son para hundirse en autocompasión y te llevan a pecar más. Porque te quedas paralizado, te quedas como, soy inútil, entonces no le sirvo a nadie. No es la manera de pensar. No es la mente con buen juicio que Pablo nos decía al inicio. No es una mente equilibrada. Esta palabra es importante, ese equilibrio. Pablo está diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No se está exaltando él, está entendiendo el valor de la gracia de Dios en su vida y no está rebajando esa gracia. No está menospreciando la gracia al punto de decir, como soy miserable, entonces, ni modo, ahí quedo. No es la manera de pensar. Dice, no ha sido en vano para conmigo. Y miren esto. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, en el mismo capítulo está hablando y el contexto te va a decir que son Cefas, Jacobo y el resto de los apóstoles. Hombres que murieron martirizados, que no hay cuestionamiento de que vivieron literalmente como sacrificios vivos, se entregaron como sacrificios vivos, porque dieron su vida, llegaron hasta la muerte por amor a su Señor. Y Pablo dice, antes he trabajado más que todos ellos. ¡Wow! ¡Qué jactancioso, Pablo! ¿No? Pero miren lo que dice después. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ven el equilibrio? De vivir y experimentar eso respecto a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Te ha dado dones. Si sos su hijo, te ha dado dones. Y sos útil en la iglesia. Y Dios te ha puesto con un propósito. Esto te debe llevar a entender correctamente qué pensar de vos mismo y qué pensar de tu hermano, que también tiene dones, que no es menos que vos. Y que la gracia de Dios no ha sido en vano para con ese hermano tampoco. Entonces, el hecho de que haya diligencia de tu parte en el uso de tus dones tampoco es razón para jactarte. Y Pablo lo expone ahí claramente. Es solo la gracia de Dios en tu vida. Si no hay lugar para la jactancia en el Evangelio, no hay lugar para la jactancia dentro del cuerpo de Cristo. Amén. No debería de haber lugar para la jactancia. Si has nacido de nuevo, Dios te ha dado dones. No solo uno, probablemente varios. Aunque algunos con más intensidad. Pero usalos para la gloria de Dios. Tengamos la humildad para reconocer que estos dones no nos fueron dados para nuestro propio beneficio, sino para el de otros. Y cuando todos entendamos esto, vamos a ser beneficiados, edificados y fortalecidos mutuamente para la gloria de Dios y la sanidad del cuerpo de Cristo. Amén. Como aplicación, renueva constantemente tu manera de pensar. ¿Cómo? Recordando el glorioso evangelio que muestra la gran misericordia de Dios a tu vida y con humildad ama y sirve a la iglesia de Cristo. Eso es la aplicación de este texto. Eso es lo que Pablo quiere que hagamos. Trabajar con diligencia en la renovación de nuestra mente por medio de las Escrituras, por medio de la verdad que nos hace libres de nosotros mismos, que recordemos y nos da este antídoto que mencioné, tan importante, recordar el glorioso evangelio que muestra la gran misericordia de Dios a tu vida. Y entonces, con esa humildad, amá y serví a la iglesia de Cristo. Filipenses 2, 1 al 2. Estos son el tipo de detalles que les decía en la mañana con lo que Sandy hizo. No nos pusimos de acuerdo y estamos terminando casi en la misma línea del mismo versículo. Y gloria a Dios por eso. Porque lo que pienso es que Dios sí quiere que pongamos atención a esto. No es casualidad cuando Dios hace las cosas así. Él está enfatizando algo en nuestros corazones. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Fíjense que esas tres primeras preguntas, ¿qué hacen? Que recordes el Evangelio. Que te lleven a recordar las bendiciones, las riquezas, las gracias, las misericordias que has recibido por el glorioso evangelio. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Eso, pertenecer al cuerpo de Cristo. Es pertenecer a Él y Él no está desligado de su cuerpo. No es pertenecer a Cristo, sí, pero a su iglesia no. ¿Hay algún estímulo? ¿Existe algún consuelo en su amor? Sí, amamos porque Él nos amó primero. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión del Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, dice Pablo, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, no fingiendo amarse, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Amén. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, por su palabra una vez más. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Y yo ruego, Señor, que verdaderamente pueda traspasar, Señor, nuestros corazones endurecidos, Señor, y podamos responder con humildad y poder amar, Señor, la iglesia tan preciosa que usted nos ha dado, Señor. De poder ser humilde, Señor, aún en lidiar con los no creyentes que están aquí, que necesitan la misma compasión que nosotros recibimos un día. Por favor, Señor, denos madurez espiritual, la sabiduría para lidiar con estas cosas, pero que provenga de no corazones altivos, sino corazones humildes, quebrantados, que reconocen de cuánta gracia, misericordia, amor y merecido han sido receptores. Señor, ninguno de nosotros merecemos estar aquí, Señor. Ninguno de nosotros merecemos los dones que nos ha dado. Ninguno de nosotros merecemos servirle a un Dios y un Rey tan glorioso. Ninguno de nosotros merecemos ser santificados, ni siquiera por el inconverso que está al lado, porque eso muestra, aún esa persona que usted ha puesto para nuestra santificación al lado, muestra cuánto amor y cuánta fidelidad hay en que usted va a completar la obra en nuestras vidas. Eso debería traer ánimo, gozo y gratitud. Por lo tanto, Señor, por favor, quite de nuestros corazones esa mentalidad de favoritismo. Rechazar a un hermano o preferir a otro por temas tan superficiales, vanos, de absurdo, de preferencia mundana. Cuando es la sangre preciosa de Cristo la que pagó el precio por ese hermano también. Ese es el valor que tiene mi hermano. Por favor, Señor, ayúdenos a ver esas cosas con claridad, Señor, y poder mostrar un amor genuino uno a otros. Que podamos ser diligentes, Señor, en usar los dones, Señor. No ser como ese siervo infiel que fue tan temeroso, incorrectamente, tan egoísta. Por favor, Señor, denos la humildad que necesitan nuestros corazones para no buscar seguridad en las cosas de este mundo, Señor. Que podamos entender que nuestra seguridad está solamente en Cristo, solamente en el Evangelio. Que eso nos dé el equilibrio y el balance correcto a nuestras mentes para tener la medida correcta, la proporción de fe correcta para caminar, vivir, servir y amar a nuestros hermanos dentro de la iglesia. Gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.